comienza Trío en Agricultura, el contrapunto radial de la tarde. Los periodistas Carla Zunino, Claudio Fariña y Francisco Elwin se juntan con usted en un juego de opiniones. Una presentación de Casa Maipo y Santuario del Río, en la precordillera del Cajón del Maipo, un lugar de descanso. Y nueva colección Polini Design, te vas a enamorar.
¿Qué tal, amigas y amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Trío en Agricultura, los Jaivas de fondo. ¿Por qué se preguntarán ustedes? Rápidamente, para hacer la efeméride musical, un 25 de julio, un día como hoy, Gabriel Parra Pizarro habría cumplido 70 años si no se hubiese muerto a los 40, ¿verdad? Ustedes recordarán ese accidente lamentable en el año 88 allá en Perú, a unos 380 kilómetros al sur de Lima, cuando estaba organizando un concierto en Nazca, un lamentable choque, fíjate, iba con una productora peruana contra un monolito, se llevó al baterista histórico de los Parras, de los Jaiba, digo, a Gabriel Parra Pizarro. Por eso estamos con los...
Che,
con
Claudio, ¿cómo volviste de Baires?
Bien, bien. Buenos Aires está más caro que nunca, pero mejor que siempre, pero caro.
Sí, no
es como antes, Pancho.
Espectacular el evento en el Teatro
A propósito
Colón,
¿no? De los Jaivas y a propósito de la música nuestra.
Los Parras.
Sí,
sí, pues porque estuvo Claudio en este homenaje a Violeta Parra que se hizo en Buenos Aires. Bueno, bienvenido.
Con otros Parras, entiendo, ¿no? Ángel Parra, Javiera Parra, sí, los nietos de la gran Violeta. Sí.
Bueno, y hoy día los Parras está la Juanita Parra en la batería, que lo hace estupendo. Yo estuve con los Jaivas hace poquito en un evento privado y debe ser de las bandas con mayor calidad de nuestro país, sin duda. Y no en vano, son reconocidos en el mundo entero. Me acuerdo cuando estuvieron en Lollapalooza, llegaban acá los gringos, los miraban y decían, oye, ¿de dónde salieron con esta música como fusión entre el rock, el folclore? De verdad creo que es uno de los grandes, de las grandes agrupaciones que tenemos en Chile.
Por eso partimos con una canción de la época en que estaba Gabriel. Sí. Vamos a seguir seguramente con la banda sonora en el transcurso del programa, que también nos sirve para amenizar un poco el tema, amenizar si se puede amenizar en algo, sino
sí,
que poner
que se
de,
puede amenizar en algo.
De música de
Oye,
fondo
pero antes que,
lo que ha ocurrido con Tiltil.
Antes que presentes al invitado, yo te quiero contar que durante tu ausencia tenemos un nuevo candidato presidencial. ¿Sabías tú?
¿Quién? ¿Por qué nuevo?
Se llama Eduardo Artés.
Ah, este
del Partido
¿no?
Unión Patriótica de Chile,
eso
UPA.
Es.
Inscribió el sábado su candidatura presidencial ante el Servicio Electoral, sumándose así a la carrera por la Moneda.
Con toda la firma.
Acompañado por dirigentes y militantes, su postulación fue oficializada tras alcanzar 34.340 afiliados a la colectividad, cumpliendo con los requisitos.
¿Cuántos candidatos vamos a tener? Es una de las preguntas. Esto se va a empezar a oficializar en los próximos días. Guille dice que ya tiene las firmas, va a inscribir su candidatura,
ahora...
la inscribió Beatriz Sánchez hace muy poquito, así que bueno, vamos a ir delineando el panorama, un panorama que también en materia parlamentaria está bien enredado.
Oye,
sobre todo en la nueva mayoría.
Y esta tarde, a propósito de firma, va a firmar Ángela
Geria
por Alejandro Guillé.
Sí.
Y bueno, había todo un tema, y Carolina Goic salió jugando diciendo, bueno, mire, ella es una ciudadana, puede votar por quien quiera.
Pero yo no entiendo que por qué Carolina Goic tiene que opinar sobre el apoyo de Ángela. ¿Alguien pensó que Ángela Geria iba a apoyar a Goic?
Ángela Geria, una mujer, jamás en su vida va a apoyar a un demócrata cristiano,
bueno,
Pancho Elwin, por Dios.
Por eso es que había algunos diputados de C que estaban diciendo, bueno, pero cómo, el gobierno no iba a ser presidente, no sé qué.
De partida ella no es el gobierno, ella es la mamá de la presidenta.
Ella es una ciudadana.
Tiene todo el derecho a hacer lo que se le plazca.
Bueno. Y además,
ahora respecto
nunca
al candidato,
iba a apoyar
a la DC. No lo conozco el candidato, pero como decía mi abuela, aquí en Chile, en estos años que estamos viviendo, el que menos caga, caga un piano, porque la cantidad de candidatos que están apareciendo cuando uno tiene un valor republicano por la institución me parece insólito. Pero ¿qué más quieres que te diga?
Oye, decía yo que está enredada la negociación parlamentaria, porque tú estabas hablando de Goic, etcétera. La Democracia Cristiana no está llegando a un acuerdo con los partidos de la nueva mayoría para una lista única en materia parlamentaria, y lo que van a hacer, y ha sido mandatada su directiva, es buscar apoyos desde el PRO hasta Ciudadanos. Que alguien, por favor, me diga qué tiene que ver en términos ideológicos el PRO con la Democracia Cristiana. A mí
no,
me parece que
ya,
una cosa...
Y ya Andrés Velasco dijo que no.
No, pero aquí eso es lo chistoso. Andrés Velasco, en un acto que a mí me parece bastante consecuente, dice, nosotros no tenemos nada que pactar con el PRO. El PRO es el partido de Marco Enríquez Ominami, que ha sido un ferviente crítico del legado de la Concertación, de la nueva mayoría, que además se ha dado vuelta una y otra vez de postura, pero la Democracia Cristiana que ya, creo yo, transó y fue demasiado práctica respecto de su relación con el Partido Comunista y ha tenido estas consecuencias, se abre ahora a negociar con el PRO. Yo entiendo que la política es pragmática, pero también creo, si los partidos quieren tener entre sus simpatizantes y militantes un grado de coherencia, de consecuencia y votos, en definitiva, tienen que mantener una identidad clara. O sea, a mí se me diluye efectivamente la identidad de la DC si la DC va a pactar, aunque sea por un pacto electoral, que me parece poco decoroso además, porque es como, mire, pensamos completamente distinto, pero para agarrar votos vamos a pactar con gente con la que pensamos completamente distinto.
Pero, Carla,
o sea, lo republicano se ha perdido, creo, en más
pero
cosas
si
que solo
no
la gente que quiere ser presidente.
Lo republicano no sirve de nada si no tienes cupo y no tienes cargo.
Sí, Claudio, pero es que hay una cosa que para mí
la
es
política
antes...
La política es realismo. La política es realismo. Con el PRO, según el analista, estoy viendo a nuestro querido Mauricio Morales, que viene acá una vez al mes, podría tener la DC 23 cupos con el PRO. Es el realismo político que
ya
está
bueno,
aplicando.
Que tengan 20, pero que no trancen sus principios. O sea, porque que hagan un pacto con Ciudadanos me parece bien, hasta con amplitud, con algunos sectores de la centro-derecha, te lo compro más incluso. Pero con el PRO, Claudio,
es como cuando,
o sea,
tú
ya
dices,
se han
yo tengo una misión,
todo el gobierno
a ver, si yo tengo
del una... Partido Comunista y ahora quieren pactar con el PRO.
Alguien
yo no entiendo
tiene
nada.
Que ver tu misión. Es como cuando tú dices, pucha, mira, yo por hacer una televisión de calidad no voy a caer en la farándula y no voy a caer en... Tú tienes que transar algunas cosas porque tu misión de calidad, si no la ve nadie, tampoco se cumple tu misión de calidad. Entonces, ¿qué van a hacer los demócratas cristianos?
Me parece pertinente el
me parece súper atingente el ejemplo.
No, porque la televisión está sujeta a un mercado. Estamos hablando aquí de finalmente...
¿Y la política no está sujeta a un mercado?
No debería, pues. Debería ser de principios, como fue alguna vez. La gran crisis que hoy día tienes a pura gente trabajando por plata en política, nadie trabajando por convicción, y para muestra un botón. Bueno, no quiero decir nadie, porque con eso soy injusta, pero muy poco. Antes los brigadistas eran gratis, ahora tienes que pagarle a todos, porque lamentablemente como que los principios han ido quedando relegados en segundo plano. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo por retomar los principios y la identidad más que este pragmatismo político simplemente de agarrar.
¿No será pragmatismo también la ausencia del senador Guido Girardi a propósito del tema del alcalde que está invitado hoy día? Yo ojeo y ojeo este diario que Carla muy bien me decía, oye, no viene nada.
En la portada de la segunda no viene nada de la
no viene nada en la portada, no viene nada adentro, no viene nada en el horóscopo.
O sea, no viene nada.
Viene dedicado a la cosa política.
Ni en el puzzle te pusieron a Tiltil. Una cosa que me parece inédita porque para mí es la noticia del día sin duda.
¿Cuál es la sospecha, alcalde, de que la segunda no traiga nada en su comuna? ¿Usted tiene alguna idea? ¿Se hace alguna aproximación de esto o no? Estamos con Nelson Orellana Ursúa, alcalde de Tiltil.
Sí, muy buenas tardes, muchas gracias.
En este día tan especial para usted.
Uy, un día terrible, la verdad, pero claro que hay muchas sospechas, hay sensaciones, hay amargura, hay tristeza, y la verdad es que extraño que un diario como La Segunda no tenga nada de Tiltil, siendo que es la noticia nacional hoy
sí,
día.
Sí, recapitulemos porque hay gente que a lo mejor a esta hora recién se está informando, no todo el mundo está pegado a los medios, a la televisión o a la radio durante la mañana. Hoy se aprobó en el Consejo de Ministros, luego de que ya había sido aprobado por la Comisión de Medio Ambiente, este proyecto que es un proyecto de una empresa que se llama Ciclo y que no es un relleno sanitario, como han dicho algunos. En este caso, porque ya de relleno sanitario saben, en Tiltil se trata de un relleno o de un...
De residuos industriales.
Claro, de residuos industriales. Es donde van a ir a parar, si es que esto realmente se hiciera, ojalá que no sea así, y al menos esa es mi postura, materiales peligrosos, residuos industriales que llegarían una vez más a la comuna de Tiltil. Y este ya es como el proyecto número 32, me decía usted, que tendría que Tiltil volver a tener dentro de su comuna, pensando en que ya es una comuna que está absolutamente saturada en materia medioambiental. Por eso usted dice que este es un día terrible, porque obviamente los vecinos de Tiltil están en pie de guerra, porque se han convertido, lamentablemente, en el patio trasero muchas veces de la región metropolitana.
Así es, nos levantamos con una esperanza muy grande, ilusionado, a lo mejor inocentemente, que esto se podía revertir con 5 seres humanos que de alguna forma lo habíamos intentado sensibilizar en el camino de todo esto, pero llegó el momento y a las 8:30 de la mañana ingresaron, a las 9:10 ya estaba todo resuelto, eran 3 puntos en tabla.
Perdón, 5 de los 21 del gabinete?
5 ministros.
¿Cuáles son esos ministros con los que ustedes directamente negociaron?
Ministro de Medio Ambiente,
Mena,
Ministro de Salud,
Carmen Castillo,
Ministro de Agricultura,
el señor Furche, Carlos Furche,
Ministro de Minería,
Aurora Williams,
Ministro de Energía.
y economía,
Felipe Céspedes.
Y energía también.
Y ellos, perdón, en privado, antes de ir a este consejo, le dijeron que iban a estar con Tiltil.
Lo que pasa es que no, ellos, en el momento cuando uno hace la solicitud a través de la ley de transparencia, no se manifiestan en su tema de la decisión de voto.
O sea, tienen que de hecho no manifestarse, se supone.
No correspondería, porque también podría ser impugnado. Claro. Si se sigue una votación a favor nuestro, podría ser impugnado.
Públicamente, pero distinto a lo que le dicen a usted.
Exactamente. Pero la sensación que me quedó a mí como alcalde y a los concejales es que nos fuimos súper, súper contentos de haber conocido a estos cinco ministros.
¿A qué se refiere?
Y la votación fue unánime, obvio.
Fue unánime y fue catastrófica para nosotros.
No podría ser no unánime, yo creo, ¿no?
Podría haber sido.
Como señal política, digamos, obviamente yo me imagino los ministros se alinean en torno a una postura para no dar espacio a los posicionamientos.
Y lo que dice el ministro Mena es que la resolución se aplica, o sea, bueno, la votación se aplica haciéndose cargo de la resolución que está actualmente vigente.
Sí, lo que pasa es que ustedes cuando hablan de instrumentos, de institucionalidad, yo digo la institucionalidad, los instrumentos que rigen esto deben tener humanidad. Primero, por lo mismo que estaba un poco conversando, hablando Carla, de darle algún tipo de seriedad, de carisma y de humanidad a lo que es la política en Chile hoy día. Yo hoy día comprobé, y lo puedo decir muy, muy responsablemente, que aquí no velan los intereses de la gente, no vela el cuidado de un Estado frente a una comuna vulnerable, a los niños más vulnerables de la región metropolitana que viven en Runge, en Montenegro. Aquí hay otros, claramente hay otras variables que pesan mucho más
la plata,
que la política realmente.
El dinero.
Y la política hoy día está intervenida por los poderes económicos.
¿De qué negocio hoy en millones de dólares estamos hablando?
85 millones de dólares en la planta.
Es
85
vale
millones de dólares. Y mi presupuesto de comuna son 3,000 millones de pesos al año. Imagínense el monstruo que tenemos al lado nuestro. Es decir, ¿cómo peleo contra esto?
A ver, este es un proyecto que entiendo se haría en unas 43 hectáreas, no sé si recuerdo bien la cifra.
Hectáreas.
Son 45 camiones a diario.
60 camiones, para dejarlo 60,
ya. Es que esto yo lo he leído en distintos medios de comunicación que han ido detallando y en algún momento leí también la página de Ciclo, que es esta empresa. Una empresa que además es de los hijos de Blaž Tomić. Son figuras además en materia política bien connotadas, digamos. O de
Blaž Tomić ratificado como director de Codelco hasta el año 2000.
Lo estoy diciendo porque también hay una lectura ahí respecto de cuánto pesan algunos vínculos y nexos de personas que son poderosas en nuestro país. Luego ya podemos hablar de eso. Son 60, me dice entonces usted, camiones que transitarían desde Tiltil hasta la región metropolitana y viceversa con estos residuos que pueden ser absolutamente peligrosos dentro de esos camiones. Esto se suma al camión, al tren de la basura que ya circula, se suma a los vertederos que tienen en la zona, se suma a los chanchos que son faenados en la zona, o sea, a una serie de proyectos que
a
le han
los lodos biológicos también.
A los lodos, o sea, todo lo que ha ido mermando la calidad de vida de los vecinos. Y yo estaba leyendo un pronunciamiento del Colegio Médico, y me parece que este es el aspecto fundamental, digamos, donde ellos dicen que de verdad hay que buscar otro lugar y que no se puede exponer a las personas de Tiltil a esto. El toxicólogo Andrei Chernichin, no sé si lo dije
bien.
Chernichin, que es jefe del Departamento de Medio Ambiente del colegio, dice que Tiltil es una comuna que está completamente saturada, dice que hay que poner este tipo de plantas en otro lugar. No tengo aquí exactamente, porque me metí a otro lado, pero él decía, aquí estamos hablando de niños que se van a exponer a plomo, a manganeso, gente que podría quedar estéril el día de mañana.
Los hijos de sus hijos no van a poder tener hijos.
Porque se van a quedar estériles a raíz de estar expuestos a estos tóxicos y metales que son pesados y peligrosos para la salud. Yo no sé, porque el gobierno ha dicho que esto está amparado por la institucionalidad. Yo no sé dónde está el factor humano. Yo pienso en los niños que viven.
La institucionalidad fuera sacrosanta, porque está lo sacrosanta, se revisa.
Así es. Eso es lo que te quería comentar yo. Lamentablemente, los ministros que no son entes técnicos en la materia ambientalista, excepto el ministro de Ambiente, me imagino que entenderá algo de temas ambientales, el resto no necesariamente tiene que hacerlo, y la ministra de Salud, nos dio la sensación en algún momento que solidarizaron con Tiltil. Nos fuimos, como les digo, muy tranquilos como autoridades comunales, y la verdad es que hoy día nos encontramos con una votación que no pasa por un tema técnico, sino que pasa por una alineación política. Y esa alineación política, si yo comienzo a buscar un poco, ¿dónde puede estar? ¿Por qué se alinean políticamente las personas? ¿Cuál es el sentido político de esto? ¿El desarrollo del país? Pero hagámoslo en otro lugar. Si no es necesario que sea Runge, Tiltil, el único lugar del mundo que se puede instalar esta planta.
Ahora, ahí hay un argumento. Dicen que el plano regulador solo contempla dos lugares donde una planta así podría estar, que es Tiltil y Lampa. Y para la empresa Lampa, en este caso, no daba como con el aspecto técnico, porque había mucho problema con el tipo de terreno que hay en ese lugar y por lo tanto era más idóneo hacerlo en Tiltil. Ahí también habría que cuestionarse por qué el plano regulador le carga la mano solo a Tiltil, o si no se puede poner una planta como esta, a lo mejor a un precio mucho más elevado, no tengo idea, pero en la mitad de la nada, porque al menos territorio hay. Lo que pasa es que Tiltil está muy cerca, entonces tengo yo la sensación de que reduce muchos costos para las empresas.
Sí, los ministros tendrían que haber primero priorizado lo más básico que la Constitución de Chile dice, que el Estado de Chile tiene que velar porque todos los chilenos vivamos en un ambiente libre de contaminación. Suena cliché, a nadie le importa esta cuestión, porque es lo mismo, pero eso lo dice la Constitución. Así que si se van a la institucionalidad, primero partamos cumpliendo lo más básico, que es que nosotros, todos los chilenos, tenemos que vivir y el Estado nos tiene que proteger de la contaminación. No lo está haciendo.
El ministro dice que la iniciativa se hace cargo plenamente de los impactos ambientales y por eso dice se rechazan las reclamaciones de la comunidad porque se entiende que ya están asumidas y que el proyecto mitiga, compensa y evalúa los eventuales perjuicios.
¿Eso quién lo dice?
Eso lo dijo Mena esta mañana.
Yo le pregunto
es cómo.
Tú sabes que yo no sé qué terreno. Yo fui con usted a esos terrenos, a esos 45 hectáreas, y yo veo que son un como cualquier otro. O sea, no veo cuál es la. Más, eso era un fundo, ¿no?
Así
que queda a orilla de la carretera.
Tú hoy día tienes más competencia, Claudio, de votar frente a este proyecto que el propio ministro Mena. Yo le pregunto al ministro Mena, ¿estuvo en el terreno? ¿Conoce el lugar? ¿Los seremis que
no
votaron?
¿Ministro?
No, ministro. Yo le pregunto a él que me responda, si lo conoce, si estuvo ahí. Le pregunto a los seremis. ¿Los seremis, cuando votaron, estuvieron en el terreno? ¿Conocieron la geografía, la forma topográfica que tiene esto, las quebradas, cómo acumulan agua y vierten toda esta agua en el tranque de Rungue? Es decir, los ácidos de batería, los hidrocarburos, todo lo que narró muy bien Claudio en una nota que hizo para Tiltil, todo eso va a llegar al tranque de Rungue. Tranque de Rungue, que es el acopio de agua que tenemos para poder regar todo el valle, nuestro olivo, nuestras tunas. Producto de eso, cierto, el agua sigue hacia Lampa y el doctor lo dice claramente en su informe. La pluma de contaminación puede llegar hasta el río Maipo. Imagínense lo que es eso, desde Tiltil hasta el río Maipo. Pero los señores ministros dicen que esto cumple, que el instrumento se cumple.
No, dice que mitiga. Es que el proyecto mitiga, compensa y evalúa estos eventuales perjuicios.
Yo siento que el papel aguanta tanto. ¿Ah?
Lo que me interesaría saber es cómo lo mitiga.
Cómo lo mitiga y cómo lo calcula, además. Este es un proyecto cuya operación estaría vigente durante 30 años.
29 años.
O 29 años. 30. Y luego de eso, lo que contempla el proyecto es que tras el cierre de la empresa, durante 50 años van a monitorear y por lo tanto van a mitigar y por lo tanto van a controlar los presuntos daños que ahí se produzcan. Alguien en Chile, en serio, porque si ustedes me dijeran esto en Finlandia, mira, yo puedo llegar a creerlo, pero alguien en Chile donde no se fiscaliza nada, donde se sacan leyes y después no tiene fuerza fiscalizadora, ¿cree que una empresa que cierra sus operaciones, que deja de ganar dinero, después va a estar 50 años monitoreando la operación que antes era rentable y ya no? Perdónenme, pero yo tiendo a no creerlo. Entonces, cuando me dicen que la institucionalidad se cumple tomando en cuenta la buena fe de una empresa que va a hacer eso los 50 años restantes después del cierre del proyecto, yo tiendo a dudar de la institucionalidad y me parece que aquí tenemos un problema grave. Y creo que no soy la única desconfiada en esta materia y creo que en Chile tenemos demostraciones importantes de que las cosas en general tienden a no cumplirse y que tenemos empresas que han tenido problemas de manejo residual tan importantes que han dejado pueblos enteros con complicaciones de salud. Hay que recordar Freirina y cuántos otros más donde hemos tenido problemas para los habitantes.
Vamos.
Así que yo ese argumento me parece de los más decidores para pensar que lo que se está visando, lo que se está autorizando, no tiene un contraste con la realidad en la medida de que eso efectivamente vaya a ser
posible. A ver, el desglose político. Los Tomich son una familia históricamente democristiana. Uno recuerda al gran patriarca Radomiro Tomich. Yo no sé qué parentesco de Pancho tendrán estos que están en el negocio.
Blas, que fue mencionado, que sí, es el padre, entiendo, de los dueños de la empresa.
Que
es
el que está en Codelco.
Es hijo de Radomiro Tomich.
Ya, por tanto, estos chicos son nietos. Pero están vinculados al PPD, ¿no? La Democracia Cristiana.
PPD. Al PPD.
Y por eso el silencio.
Yo entiendo que Blas Tomich también es PPD.
Sí, es pero PPD.
Ah, yo no sé. Yo me quedé en Radomiro Tomich,
no
Romero.
No, pero es simpatizante del Partido Popular.
Y eso explica el silencio de una Dalí del medio ambiente como Guido Girardi y Lavín, que entiendo que además es senador por la zona.
Yo tengo el derecho a pensar lo que así es. No tengo nada que me diga que no es así. Me parece muy extraño que un senador que es súper activista, que es súper preocupado de la ecología, del tema ambiental, se nos haya desaparecido por tanto tiempo y que no lo tengamos. No así los diputados, tanto Melero como Silver,
sí,
que han estado presentes, siempre han estado al lado nuestro, pero claramente...
Perdón, este punto es interesante, porque Melero y Silver, digamos que no son del mismo partido político, al revés, están en dos sectores distintos. Tener ese apoyo transversal, de pronto a uno le hace pensar que esto no es necesariamente un tema político, que aquí hay gente que sí puede tener
Es político, Carla, igual.
No. Bueno, pero
18.000 votos serán la mitad.
No, pero
10.000,
si se está aliando la UDI con la Democracia Cristiana para dejar en evidencia también la negligencia de partido, me parece bien, digamos, que haya ese apoyo transversal y que aquí lo que esté al centro sea la salud de las personas. Yo recién le decía también al alcalde, yo espero, de verdad, esperaría que este tema escale al mismo nivel que escaló Hidroaicén, por ejemplo, porque Hidroaicén, teniendo también un montón de antecedentes que tomar en cuenta, etcétera, fue como una bisagra en materia medioambiental.
Estoy hablando de un tema mediático, pero yo estoy hablando de eso,
de que reconozcamos que Tiltil es parte de Chile, sí, porque es re fácil todos mandar nuestra basura a Tiltil y que no nos importe,
bueno,
porque
tal,
en el sector oriente jamás nos pondría.
¿Sabes qué pasa? Yo creo que en el fondo...
¿Cuál es la instancia que viene después de esto? ¿Ustedes pueden apelar?
Sí, Consejo Ambiental, en este caso Tribunal Ambientales, Corte Interamericana de Derechos Humanos, la misma Corte Suprema, y Consejo de Defensa del Estado hoy día también tiene una unidad que ve temas ambientales.
Oye, ahora, perdón, Nelson, pero la viabilidad, porque también seamos realistas, o sea, ¿hay algún lugar distinto a Tiltil que no esté poblado? Porque no vamos a sacarle el problema a Tiltil para mandárselo a Lampa o no sé dónde. No existe una viabilidad en otra parte, aunque haya que invertir más, hacer carreteras, a lo mejor eso tiene un costo mayor para las empresas que se adjudican esto. ¿Hay alternativas razonables donde se puede hacer?
Yo creo que sí, Claudio.
¿Pero muchas, tú crees?
Pero es una respuesta que te tiene que dar el Estado de Chile. Yo soy un alcalde de la comuna de Tiltil. Y por favor, respétame eso, en que yo no le puedo dar la solución a Chile. Pues si no, sería presidente de la República.
El alcalde está defendiendo a su vecino.
Yo estoy defendiendo mi tierra, donde yo nací, donde yo vivo, donde viven mis hijos, donde viven mis padres, y donde viven todos nuestros niños.
Pero tu defensa
eso es lo
también
que yo estoy defendiendo.
Tienes que decir, pucha, si no es aquí, ¿es dónde?
Yo lo que digo es que nosotros nos estamos abriendo a todas las posibilidades. Pero Tiltil tiene una tecnología que me parece muy extraño también, que hasta el día de hoy Chile no tenga plantas tratadoras de residuos, por ejemplo. No hay tecnología en esto. Ustedes saben lo que es Loma Los Colorados, lo que es Gersa, es ir a botar el camión con basura, echarle tierra. Basura, tierra.
Relleno,
basura, una torta de mil hojas, pero de basura, tierra, para entenderlo, ¿cierto? Y no de manjar masa. Entonces, lo que yo no me explico es por qué a esta altura, cuando en Tokio, cuando en Europa, cuando en Washington, existe la tecnología que conviven las plantas tratadoras de basura al lado de ABC1, habitantes de...
Y nadie siente olor,
y todo lo contrario. Viven,
es un tema de plata.
Pero es un tema de recursos, pero insisto en algo. ¿Cuánto tiene que invertir el Estado de Chile en recuperar a toda la gente que se enferma con estas situaciones?
Es que eso no le importa.
Claro que no le importa.
Claro, eso va a pasar otro gobierno.
Claro que no le importa.
¿Cuántos años más?
Exacto.
Y
va a haber otro gobierno y era lo mismo.
Y eso lo corroboré hoy día, Claudio, que no le importa.
Yo lo escuché hoy día en la mañana al alcalde, que por supuesto estaba indignado como está ahora, y decía... no vamos a dejar pasar ningún camión. La gente está indignada. Me contaba antes de que entráramos al aire que la gente ya en Tiltil está manifestando.
Bueno, el camión de el tren de la basura ya está parado.
La carretera el fin de semana ese largo que...
Tú sabes que el drama de Tiltil es tan grave que aunque no dejen pasar camiones, la contaminación llega igual por tren. Y no solamente llega a destino por tren. En el trayecto del tren va botando.
¿Y eso qué?
Las líneas del tren están permanentemente filtradas por lo que llevan en los vagones. Dramático. Alcalde, vamos a ir un corte porque nos están apurando allá de la sala de dirección.
Sí, oye, me dice, antes de irnos al corte, lo conversamos a la vuelta, don Ángel Alberti, que siempre nos escribe y siempre estamos en contacto, que es del Comité de Defensa del Patrimonio de la Quinta Región y que han peleado contra el Hotel Punta Piqueros, que es este hotel que se trata de instalar ahí en Las Rocas. Dice que a ellos les pasó lo mismo con el Comité de Ministros, que fue una decisión incluso que supieron por adelantado y a su juicio una decisión política, y que la única vía para revertir, dice, es el Tribunal Ambiental, y que ahí ellos por unanimidad han logrado revertir y han logrado parar este proyecto.
Qué esperanzador lo que nos dice.
De alguna manera también para ir guiando estos esfuerzos que nacen muchas veces desde las comunidades, y yo me saco el sombrero frente a las comunidades. Yo no digo que no haya que pensar en un modelo de desarrollo para Chile, y a lo mejor este tipo de plantas de tratamiento son necesarias, pero hagámoslo de manera sustentable para que nuestros niños, al menos de Tiltil, crezcan sanos y el día de mañana puedan ser padres, madres, y no terminen con una esterilidad producto de la irresponsabilidad de no haber tenido un plan de verdad de desarrollo, porque esto no es desarrollo, es desarrollo a medias.
Carla, de manera sustentable e integrada, donde participemos todos los que estamos involucrados.
Además,
en los temas.
Que se tome en cuenta la comunidad. Ya, ahora sí, nos vamos a la pausa saludando a nuestros auspiciadores, Pancho.
A esta hora, después del almuerzo y cuando el sueño comienza a hacer de las suyas en la oficina, nada mejor que un delicioso y agradable café italiano en grano, recién molido, como las máquinas expendedoras para oficina que Grupo Sati le ofrece. Prueba y deja seducirte por un servicio de calidad, solicitando tu degustación a ventas@gruposati.cl. Más información, www.gruposati.cl.
Oye, y vamos a hablar también de Pulini Design, que está con nosotros una vez más con sus preciosos zapatos para hombre, para mujer, y además de lindos, cómodos. Los puedes ver en la página pulini.cl o también puedes ir a sus tiendas a lo largo de todo Chile. Pulini Design, te vas a enamorar.
Saludamos también a Casa Maipo, en un bello entorno, en el Cajón del Maipo, Casa Maipo, en el Manzano, aquí a 30, 40 minutos de Santiago. Un centro de eventos espectacular, un restaurante en el que se come de película, un comodísimo spa y actividades con más de 20 hectáreas de parque nativo. Para más información y detalle, visite www.casamaipo.cl.
Ya, seguimos recibiendo sus mensajes al más 569-9789-3990, 9789-3990. Estamos en @trioradio921 y estamos en trio@radioagricultura.cl. Pausa en Trío y estamos de vuelta de inmediato.
Oye, ¿este yo en está bien? O sea, es que igual todo tipo de zapatos desde 9.990, ¿cachai? Y son Polini, Zappa, Diseñora y Bruno Rossi. Bueno, no te puedes perder la gran venta de bodega de calzado San Eugenio 988 Ñuñoa. Hasta un 70% de descuento en las mejores marcas de calzado. Desde 21 de julio, San Eugenio 988 Ñuñoa. ¿Te la vas a perder?
Santuario del Río en San Alfonso es lo máximo en el Cajón del Maipo. Montaña, río, bosques, aire, sol y vuelo de cóndores les esperan en un lugar fino y encantador. Conózcanos en www.santuariodelrío.cl. Santuario del Río es el lugar ideal para eventos, convenciones, lodge, spa, restaurant y la atención personal de su dueño, Carlos Castellón. Recuerde www.santuariodelrío.cl.
Ábrelo. No, se pasó. Cierra la hora, ¿eh? Increíble. Muy práctico. Está bacán. Lo quiero.
Este invierno trae algo nuevo. Los exclusivos paraguas reverso de la promo Look Paraguas de Copec. Y también hay clásicos retráctiles e infantiles. Desde solo 3.500 pesos. Promo Look Paraguas de Copec. Primera en servicio. Promoción válida solo en estaciones de servicio Copec adheridas desde el 31 de mayo al 31 de agosto de 2017 o hasta agotar stock de 312.000 unidades. Bases legales en copec.cl.
Comprar sin complicar es posible. La forma más fácil de vitrinear y comprar está en falabella.com. Recuerda que con solo un clic puedes buscar lo que necesitas, comprarlo y retirarlo sin costo de despacho en la tienda que tú quieras cuando quieras. Solo en falabella.com.
Andrés perdió su tarjeta de crédito y es ahí cuando el drama comenzó.
Si quieres saber el saldo de tu cuenta, marca 1. Si eres Sagitario, marca 2. Si quieres un spinner, marca 3. Si sabes lo que le pasa a Lupita, marca 4. Si tu cuerpo lo sabe, marca 5.
Ay, Andrés, si tan solo estuvieras en el Chile, podrías desactivar temporalmente tu tarjeta de crédito en la app Mi Banco y activar cuando quieras. Haz tu vida más simple y segura y cámbiate al Chile. Banco de Chile, el mejor banco digital de Chile.
Estamos presentando Trío en Agricultura, el contrapunto radial de la tarde, junto a Carla Zunino, Claudio Fariña y Francisco Elwin.
Ya, no, oye.
Ya, esa pregunta le quiere hacer usted al aire.
Estamos de vuelta. Estamos al aire y estábamos hablando varias cosas.
Claro, se te olvidó que cuando uno está en la radio se prende la luz roja. Buenos Aires.
Es que la luz roja la asocia a otras cosas.
Estamos con el alcalde de Tiltil y estábamos conversando fuera de micrófono respecto de las compensaciones o el plan de manejo que ha ofrecido esta empresa Ciclo. Y yo le decía, les han ofrecido a ustedes, por ejemplo, el entregar dinero, recursos para la comuna. Dineros que primero son pocos, pero que además creo no en ningún caso podrían, como sea compensar. La plata que sea, me imagino, compensar un daño como el que estamos... hablando,
es decir,
¿no?
No hay plata que logre compensar lo que significa la contaminación.
No, obviamente que no, pero riámonos un poco incluso de la oferta. ¿Cuántos millones?
50 millones al año para la comunidad de Rungue, en donde viven 300, 400 niños.
Un proyecto de 80 millones de dólares.
85 millones de dólares.
Sí, perdón, 50 millones al año después tampoco al tiro, sino que después...
Después de 5 años de operación.
De operación, o sea, cuando ya podría estar una persona absolutamente enferma y desahuciada.
Así es. Eso es lo que ofrece. Entonces mi pregunta es, si la empresa considera que 50 millones al año es una panacea, que la comunidad, la comuna de Tiltil tiene que aprovecharlo, yo le pregunto al señor Damián Tomis, que debe haber ideado esta compensación, si él estaría dispuesto, si yo le pongo una empresa de elementos químicos al lado de su casa, y yo le paso 50 millones para que él atienda a sus hijos.
No, ponle un millón de dólares al año. O sea, la
a ver
salud
si él está dispuesto.
Es...
No, segunda pregunta.
Impagable.
Si el proyecto es tan bueno, maravilloso como ellos lo plantean, yo invito a la familia del dueño de esta empresa a que se instale con su casa dentro del mismo terreno donde va a estar este proyecto. Que críe a sus hijos ahí. Que esté con su señora, con sus padres. Que los fines de semana se coman un asado al lado de un relleno de residuos industriales. Lo invito para creerle que él va a compartir con nosotros los mismos daños ambientales que vive nuestra gente de Rungue y de Tiltil.
Yo vuelvo a hacer la pregunta de las mitigaciones. A ustedes, aparte de esta suma que a mí me parece ridícula, y ya dijimos que la vida humana no tiene precio, pero ¿hay algún, cuando el gobierno dice vamos a preocuparnos de las mitigaciones, hay alguna cosa que a ustedes les hayan ofrecido en concreto? Porque en los comerciales me dijiste que iban a poner dos bomberos.
Sí, hoy día el Consejo
Ministro... pero con eso está súper bien.
Hoy día el Consejo Ministro sacó el comunicado y la resolución donde dice que no nos tenemos que preocupar porque va a haber una brigada de emergencia a cargo de las emergencias que van... Yo no sé si ellos están hablando en serio o esto es una broma. Es decir, si creen que Tiltil se va a quedar tranquilo porque le dicen que va a haber una unidad de un carro bomba o dos bomberos a cargo de esto en caso de un derrame químico que va a suceder a Porta o al lado de la comunidad de Rungue, créanme que estamos hablando dos idiomas totalmente diferentes. Hoy día Tiltil no está en la mesa sentado para negociar compensaciones. Se acabó el tiempo de las compensaciones. ¿Habrá algún momento? Sí, podemos abrirnos, pero hoy día lo que Tiltil está esperando es que nos digan no va ninguna empresa más contaminante, empresas son bienvenidas todas, excepto las contaminantes.
O sea, ya tienen suficientes, digamos.
Mucho, es suficiente. Y hoy día lo que estamos pidiendo es que el Estado de Chile dé una señal clara en que nos diga Tiltil será protegido, será considerado zona saturada ambientalmente y... luego de eso nos vamos a sentar
a
conversar.
Perdón, todavía no es considerada zona saturada.
Todavía no es considerada
zona saturada. Pese a todo lo que leemos todos los días, pese a las moscas, los olores.
A todo lo que me dice la gente aquí en el centro de Santiago, cuando me ve, yo hoy día me he transformado en un alcalde bien mediático, me ve y me dice, alcalde, dele, no puede ser que Santiago le mande toda la caca, toda la basura, todo lo que le están mandando. Ese es el apoyo de la gente del chileno común. Yo entonces digo, los ministros que tenemos, toda esta gente, ¿de dónde viene? ¿De qué planeta bajó? Porque no entiende nada de lo que la gente realmente está viendo.
A mí hay otro punto que me inquieta de esta situación, de esta votación, que es que también he leído que esta empresa no tiene la experiencia suficiente para poder lidiar con residuos que, insistimos, son peligrosos. Adquirían residuos peligrosos y no peligrosos, según la propia empresa. Ellos obviamente dicen que tienen toda la capacidad técnica. Pero yo me imagino que cuando tú pones una operación tan compleja, tan riesgosa en manos de una empresa, esa empresa al menos tiene que tener una experiencia, en algo similar, pero más chico.
Es que nadie puede tener una experiencia por los volúmenes.
Bueno,
es inédito, en términos de volumen. O sea, no hay ninguna empresa que antes haya manejado.
No, pero me dice que este es el primer negocio
de esta empresa. Recuerda, Carla y Claudio, que esta empresa le va a solucionar el problema de los residuos industriales desde la octava a la tercera región de Chile. No es un tema de la región metropolitana.
Es el 66%
de todos los residuos nacionales.
Entonces es difícil que esto se revierta, alcalde. Perdone que se lo diga con triste realismo, pero si está hablando de tantas regiones involucradas, empresa con experiencia para eso no hay, ¿no? Esto es inédito, yo creo.
Es inédito. Pero mira,
tendría que venir de otra parte del mundo.
Nosotros tenemos como experiencia ya que Refimet, que es una empresa que hizo abandono en el lugar de Rungue mismo, y se va a Antofagasta, Refimet, refinería de metales, deja el arsénico ahí a flor de piel. Tú lo ves, tú lo tocas. Los niños que caminan por el lugar pueden tocar el arsénico. Lo ve el color amarillo. Y yo me pregunto, el Estado de Chile con tanta soltura de cuerpo, los ministros dicen, por favor, alcalde, si esta es la institucionalidad. Hoy día, me acabo de ver en tu pantalla la vocera de gobierno, ¿cierto?
Nos ¿Qué le dice, contesta usted?
Nos, sí. Me contesta
no,
a mí.
No hay dice, espacio
que,
para amenaza.
Que no hay espacio para amenaza. Lo que yo estoy haciendo, al decir que voy a clausurar un relleno sanitario, estoy cumpliendo con la ley. no estoy amenazando.
Pero ¿tiene potestad para clausurarlo?
Tengo potestad para levantar un decreto de clausura y tengo potestad para levantar un decreto de demolición.
Ese es el relleno académico.
Eso es el relleno académico. Estamos hablando de otra cosa. Entonces,
eso es basura.
La ministra, cuando dice eso, ella me está amenazando a mí. Ella, recuerden que es designada. Yo soy elegido democráticamente. Hay una diferencia enorme que en este país empecemos a respetar a la gente que nos elige nuestro pueblo. No es lo mismo que te designen a dedo y que te digan venga para acá, que va a ganar cuatro palitos durante tantos años.
No,
que no sé, bueno, no sé cuánto gana un ministro, la verdad.
Ocho palitos.
Entonces,
pero que, le cuesta que más nosotros, al Estado que ocho.
Que nosotros, que tenemos que de alguna forma ser transparentes y convencer a nuestros vecinos que somos las personas encargados, que contamos con las atribuciones para administrar estos pueblos. Entonces, la ministra que tenga cuidado también. Ella se está metiendo en un rubro que me compete a mí. Ella como ministra no puede ir a clausurarlo. Yo como alcalde sí tengo la facultad y tengo la obligación de que si esas instalaciones que tiene KDM hoy día en el interior no están regularizadas ante la dirección de obra, sí, yo voy a levantar el decreto municipal.
Yo creo que se refiere a las amenazas del corte de caminos y de no dejar pasar.
No, nosotros no hemos amenazado con corte de caminos.
No, se refiere a la clausura del...
ustedes ya han hecho eso antes.
A la clausura del vertedero, porque hoy día usted dijo prepárense en la región metropolitana para una crisis sanitaria, porque hasta ahí van el cuánto por ciento de la basura de los santiaguinos.
67% de la basura.
O sea, casi el 70% de la basura de los santiaguinos va a parar ese relleno de KDM.
Lo que pasó el verano antepasado con lo del incendio en Santa Marta.
KDM, que entre paréntesis fue súper polémico en su momento también. Yo me acuerdo, esto ya como que se nos ha ido olvidando, y esa también es la alerta o la amenaza, ¿no? Que después se vaya olvidando en el camino. Germán me dice, consulta, ¿de qué tipo de residuos industriales estamos hablando? Muchas personas imaginan algo similar a un vertedero, pero residuos industriales es algo distinto y el manejo es mucho más complicado. ¿Aquí estamos hablando de qué?
Todo lo que no se genera en una casa, porque esos son residuos domiciliarios, todo lo que no se genera en una casa son industriales. Eso quiere decir que son ácidos, por ejemplo, para entenderlo, todas las baterías de los autos que desechamos cuando cambiamos una batería de nuestro auto van a ir a dar a Rungue puntualmente a Tiltil. Cuando los hidrocarburos, todo lo que son combustibles, desechos de alguna forma, el petróleo, el aceite, todo lo que se ocupó y que es un residuo, va a ir a dar a Rungue. Todo, dicen que lo hospitalario no, yo ya no les creo absolutamente nada. También va a llegar todo de las quimioterapias, todos estos residuos tóxicos y peligrosos, todo va a llegar a Rungue. Y todo, insisto en algo, no es lo del área norte de Santiago, no es de una comuna, es de casi todo Chile. Eso es lo que nos tiene más que preocupados.
Eso ha impactado a nuestros auditores, ¿eh?
Cuando la ministra de Salud,
nadie
por
lo
favor.
Pero espérate,
¿Y eso,
los residuos de todo Chile, ¿y usted desde Copiapó?
Desde Copiapó hasta la octava región.
Hasta Concepción. Ya, ¿y de Concepción eso en qué viene? ¿En tren para acá?
En camiones. Va a venir en camiones por la carretera. Entonces, mi pregunta es, si hay un choque, si hay un volcamiento en todo este tramo, imagínate cuántos kilómetros van a recorrer.
Pucha, estamos hablando de lo que usted ha definido, son deben ser 800 mil kilómetros.
Y más, piensa 600, no, 800, y Copiapó son 1.500.
No, pues estamos hablando de Copiapó a la
1.500.
Sí, 800 mil kilómetros, eso dije.
800 no, kilómetros.
800 a 1.000 kilómetros, Carla, enchúfate, plancha campo. No, por supuesto, hasta 1.000 kilómetros pueden ser. Hasta 1.000 kilómetros, pues, claro, si de Copiapó a Concepción. Y
no
más,
solo,
dependiendo de la
no
distancia.
Solo está en riesgo nuestra comuna, si aquí es un tema de muchas comunas que donde van a pasar estos residuos que también corren riesgo de vivir todo lo que viven. Y es más, yo lo que me preocupa es, ¿dónde está la importancia del Colegio Médico de Chile? ¿Dónde está esto de los médicos de Chile cuando levantan un informe como el que levantó el Colegio Médico con su unidad ambiental? Que la ministra de Salud hoy día no lo consideró. El Colegio Médico dice, no se puede colocar ni una empresa más contaminante en este sector. Le va a traer daños neurológicos irreversibles a la gente que vive en torno a ello.
Eso dice la unidad sanitaria del colegio.
Exactamente, y lo dice muy bien Pancho. Los hijos de tus hijos no van a poder tener hijos la acumulación de plomo.
Eso es lo que dice el doctor, no es que lo diga yo.
Que lo relata Pancho, que es lo que está leyendo en el informe.
El doctor
Andrei Chirnich.
¿Cómo se llama?
Andrei Chirnich.
Me cuesta tanto su apellido.
A lo mejor la Carmen Castillo no es colegiada.
Perdón, buena pregunta de Manuel Miranda. Me dice, ¿qué pasa hoy con esos residuos?
Esa es la gran pregunta. Hoy día están yendo al sector de noviciado, los que se pueden recibir de la región, pero ya tienen una vida útil, creo, de 2 años más o 3 años más, y se están adelantando a esto, abriendo esta planta, porque después ya no tienen dónde ir.
Y entonces, hoy día están yendo a sus regiones respectivas.
Claro, lo que yo digo.
¿Por o sea, qué? Se llenaron los rellenos, los lugares donde se depositaban estos residuos.
Se colapsan porque estos no son biodegradables. No, claro. Estos son por algo, se entierran. Por algo nadie los ve y lo ocultan lo más posible, porque es un tema que no es que él se va en 20 años, en 40 años, se va a biodegradar o se va a solucionar el tema. Es tan complejo lo que nosotros estamos viviendo hoy día que a mí me hubiese encantado escuchar al Consejo de Ministros, por ejemplo, decir que van a levantar una política como Consejo de Ministros en que cada comuna que genere residuos tenga que saber qué hacer con sus residuos. El que ensucia, que limpie, que pague por último, no sé. Pero ¿por qué las comunas que tienen más loteos industriales se hacen ricas en sus arcas municipales por las patentes comerciales e industriales? ¿Por qué no tienen que ellos resolver el problema?
Claro,
ellos
mandan la basura
a los y lo mandan a otro lado. Es decir, las lucas entran a la municipalidad X, pero la mandan a la municipalidad Y que no recibe ni uno. Entonces, seamos justos.
Alcalde, vamos a ir a otra pausa, la última, y a la vuelta nos va a contar cuáles son las medidas que siguen. ¿Qué van a hacer? Ustedes están en pie de guerra, no sé cuáles son las instancias que están también evaluando, pensando en que el gobierno le ha dicho que no están para amenazas, y eso es un mensaje directo para usted. Así no, que saludemos a nuestro oficial.
Por lo que habló de la demolición de la planta.
No, sí, pero por eso, si eso va o no y qué medidas van a tomar. Vamos a saludar a Polini Design, que nos acompaña nuevamente con los zapatos más lindos y más cómodos de todo Chile, recogiendo las tendencias del mundo entero. Puedes verlos en polini.cl, puedes ir a sus tiendas también. Polini Design, te vas a enamorar.
Saludamos a Santuario del Río, en San Alfonso, es lo máximo en el Cajón del Maipo, montaña, ríos, bosques, aire, sol, vuelo de cóndores, en un lugar fino y encantador. Más información en www.santuariodelrio.cl.
Ya, vamos a la pausa y estamos de vuelta de inmediato para finalizar este trío de hoy.
Aún hay lugares por descubrir en el Cajón del Maipo. Entre bosques nativos y la precordillera de los Andes se encuentra Casa Maipo, un centro de eventos, lodge y spa con una infraestructura diseñada para entregar comodidad, aventura y relajación a nuestros clientes. Nuestro entorno convierte a Casa Maipo en el centro ideal, tanto para aliviar el estrés como para convenciones empresariales y actividades grupales. Déjate llevar por el encanto de la naturaleza junto a Casa Maipo. Para más información y detalle, visita www.casamaipo.cl.
Oye, ¿este yón está bien? O sea, es que igual todo tipo de zapatos desde 9.990, ¿cachai? Y son Polini, Zappa, Dice Señora y Bruno Rossi. Bueno, no te puedes perder la gran venta de bodega de calzado San Eugenio 988 Ñuñoa. Hasta un 70% de descuento en las mejores marcas de calzado. Desde 21 de julio, San Eugenio 988 Ñuñoa. ¿Te la vas a perder?
¿Estás pensando en pintar tu casa, departamento u oficina? En Pinturas Amanecer encuentras todo lo necesario para mejorar y decorar tus espacios preferidos. Pinturas Amanecer cuenta con un estricto régimen de calidad, tecnología y personal altamente capacitado para entregar el mejor producto al más bajo precio. Adquiérelas en ferreterías o en nuestra sala de ventas. Más información en pinturasamanecer.cl. En Pinturas Amanecer, desde 1990, pintamos tu mundo de colores.
Seguro se trata. Llame al 22-496-5000 y en solo tres tonos, un profesional estará a su servicio entregándole la mejor atención. Seguros para empresas y personas, seguros de bienes físicos y financieros, seguros de vida y salud. Más de 85 años al servicio de nuestros clientes. Agencias Briner Corredores de Seguros, la calidad de servicio que usted necesita.
Ya comenzó Ford Sale en Auto Summit con los modelos Ford que estás buscando. Para la familia joven, la versatilidad del EcoSport. Para el trabajo, la potencia de una F-150. Para los más exigentes, la tecnología y estilo del Focus. Ven, prueba los modelos Ford 2017 y aprovecha los bonos del mes. Solo en Auto Summit, la casa de Ford. Cotiza en el 223-323-286. Más información en autosummit.cl.
Estamos presentando Trío en Agricultura, el contrapunto radial de la tarde, junto a Carla Zunino, Claudio Fariña y Francisco Elwin.
No es mediato.
Estamos de vuelta.
Es mediato el mal.
conversando aquí en los comerciales, hablábamos de que el alcalde está metido en el negocio más, que alguien decía que...
O sea, no está metido en el negocio.
No él, pero es que está en el rubro. Que lo más limpio del negocio de la basura es la basura. Eso parece que en Tiltil lo
es un dicho que lo conocemos muy bien los tiltilanos. Lo más limpio de lo que queda de la basura es la basura, porque el resto parece que está bastante enrarecido todo lo que pasa con este negocio, que al parecer es muy rentable y que da para mucho.
Alcalde, ¿cuáles son las acciones?
La Carla le ha preguntado eso. ¿Cuáles son los pasos que vienen?
Los pasos que vienen son el Tribunal Ambiental, la Corte Suprema, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ya tenemos reserva en esto. Cuando fuimos a Buenos Aires a poner las medidas cautelares, recuerden que esto tiene otra arista: la criminalización de las manifestaciones de la gente, donde hemos tenido un muchacho como Víctor que estuvo preso 3 meses sin haberle probado nada en Colina 2, la cárcel, una de las dos más de las cárceles más peligrosas de Latinoamérica.
¿Por qué? Cuéntele a la gente.
Pues, supuestamente porque él habría manipulado artefactos incendiarios, bombas molotov o algo parecido, cuestión que no se probó ni con video ni con nada parecido.
Eso durante las manifestaciones.
Las manifestaciones cuando había más de 4.000 personas manifestándose en toda la comuna. 4.000 tiltilanos en las calles. Se tomó a Víctor en la localidad de Rungue, más encima Rungue, vuelve de nuevo a dar el tema de Rungue. Y donde tenemos 3 muchachos menores de edad con 17 años, privados de ir al colegio, con arresto domiciliario total, en donde están perdiendo el año. Cuestión que este país, por un lado, se tiene un discurso de integración, de que los niños tienen que todo ir al colegio, tienen que cumplir. Y por el otro lado, la justicia, sin tener pruebas, hasta el día de hoy, los mantiene con arresto en sus casas.
Alcalde.
Por haber participado en las manifestaciones.
Claro. Pero no hay pruebas.
Oiga, alcalde, usted decía que van a recurrir al Tribunal Ambiental, que van a ir a la Corte Suprema, que podrían ir a cortes internacionales. ¿Todo eso ustedes lo tienen que solventar con recursos de la municipalidad? Así porque es. Aquí hay que tener buenos abogados. Es súper dispar también cuando tú estás peleando contra la institucionalidad de un país y eres de una comuna que no es una comuna aventajada por todas estas razones y otras en términos de presupuesto, ¿no?
Te lo comentaba que nosotros tenemos 3.000 millones al año para toda la operación municipal, 3.000 millones en nuestro presupuesto, y en donde se nos van 700 millones en operatividad de camiones y aljibes para llevarle agua a las localidades, porque entre otros hay pueblos que las napas están contaminadas, productos de estas mismas empresas.
¿Y las empresas cuánto pagan, las que ya tienen ahí resumidero?
No alcanza el 8% del presupuesto nuestro.
Seguramente el 8% en patentes.
Se pagan en otras comunas.
Comercial se paga aquí en Santiago.
Claro,
se paga
pero en no, pero por el hecho, matriz. Estoy de acuerdo, no, pero por el hecho de tener ahí el resumidero de basura.
A ver, por ejemplo,
¿son 250 millones?
El relleno sanitario, 40 millones. Semestrales.
Nada. O sea, digamos, para el daño o para el perjuicio.
Nos dice Mauricio Cabrera, Trío, no se ha dicho nada sobre los derechos humanos de la gente de Tiltil y su comuna en términos de salud. El gobierno hace gárgaras con los derechos humanos de la gente. ¿Qué pasa con la otra gente? Creo que la gente de la comuna debe realizar resistencia civil y elevar sus quejas a la comunidad internacional, pero no por las cortes, sino que en la calle. Y yo sumaría a lo que dice Mauricio, que me parece que esta no debe ser solo una pelea de la gente de Tiltil. En la medida que se sume gente de otras comunas y que logremos ser empáticos también con lo que están viviendo, porque es tan cierto lo que decía el alcalde. A ninguno de nosotros nos gustaría que esto pasara en el lugar donde vivimos.
A nadie le gustaría que estuviera al lado de su casa.
Y no es justo. Ya tienen un nivel de saturación tan alto que uno dice, ya esto es maldad. O sea,
¿y qué hubiera pasado si esto hubiera sido, no sé, en Vitacura, en
Barnechea? No, nunca sería, Pancho. Es que nunca sería.
No va a ser ahí, pues, Pancho,
como se te ocurre. Pero bueno.
Alcalde, me preguntan de qué partido político usted es Moody.
Yo soy independiente.
No, el independiente.
Es independiente, pero pro Moody.
De la lista de Chile Vamos.
Ah, de la lista de Chile Vamos. Ya que me pregunta Manuel Miranda, también pensando en que siempre aquí se lee entre líneas políticas, claro, etcétera. Me imagino que
de militancia
en todo caso,
independiente, no tengo militancia.
Me imagino que en todo caso en la comuna esto debe ser bien transversal, ¿o no?
Sí, por supuesto.
Es decir, están de hecho los diputados, ya dijimos.
Andamos todos los concejales del consejo en pleno, bueno, aquí no hay diferencia política.
Todos de acuerdo. Pero me imagino, perfecto, que su candidato presidencial tiene sensibilidad de repente para escuchar o recibir telefonazo y parar proyectos, se sabe ya, ¿no?
Bueno, vamos a ver, porque eso también es fuertemente criticado y cuestionado. Ya pues, alcalde, mucha suerte con lo que venga. Nos quedamos a disposición también. Creo que hay varios auditores que están bien como impresionados porque...
Por la magnitud, Carla,
sí,
yo creo.
Porque a lo mejor no alcanzaban a dimensionar lo que reviste esta aprobación y lo que este proyecto contempla. Así que nos vamos a quedar atentos a los pasos. Y lo del relleno sanitario que usted va a cerrar, ¿va? ¿Esa es una decisión tomada?
Se está redactando el decreto municipal y daremos la noticia mañana o pasado.
¿Y eso lo firman
mañana
todos los concejales?
Eso lo decreta con un informe que emana desde la dirección de obra y lo decreta el alcalde directamente.
No pasa por el consejo. Nelson Orellana Ursúa, alcalde de Tiltil. En Tiltil lo mataron los asesinos, nos pusimos esa porque hoy día estamos
Claudio, recordando. Solo un mensaje a nuestros vecinos, a ver. Tiltil. Un mensaje esperanzador, que todavía nos quedan instancias como las que estábamos diciendo, Tribunal Internacional, Corte Suprema, Consejo de Defensa del Estado, Corte Interamericana de Derechos Humanos. Todavía nos quedan instancias. Que nos vayamos tranquilos, que no nos arriesguemos, que no volvamos a caer en esto de que nos caigan vecinos a la cárcel. Yo creo que ningún vecino quiere estar encarcelado y la verdad es que cuando la represión llega, sí, tranquilicémonos. Hay instancias todavía, hemos perdido dos batallas, pero todavía nos queda una guerra que ganar y tenemos que estar todos enteritos. Tiltil va a celebrar en el corto plazo, estoy seguro porque me ha encomendado a Dios. Y estamos seguros que con Dios vamos a ganar esto.
Todavía hay patria, ciudadano. A propósito de Tiltil, un abrazo a Pato Mans, con quien hemos pasado unas lindas jornadas en Buenos Aires.
Muy ligado a Tiltil.
De Tiltil, el cautivo de Tiltil. Y recordando a Gabriel Parra, nos vamos con los Jaivas. Hoy día hubiese cumplido 70 años, Pancho. Murió a los 40 en un accidente lamentable allá en Perú.
Ya pues, viene bienvenido la noticia. De nuevo. Viene la Eli. Y lo invitamos a que siga en Radio Agricultura.
Y nosotros nos vemos mañana en un nuevo trigo. Muchas gracias.
Chao, chao.
Fue Trío en Agricultura, el contrapunto radial de la tarde, con los periodistas Carla Zunino, Claudio Fariña y Francisco Elwin. Una presentación de Casa Maipo y Santuario del Río, en la precordillera del Cajón del Maipo, un lugar de descanso, y nueva colección Polini Design, te vas a enamorar.